El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Un domingo más que Dios nos da, nos permite para llegar con nuestras reflexiones a sus hogares en este programa Semilla de Esperanza, con ese sentimiento de agradecimiento profundo que le expresamos a todos nuestros amables oyentes. Hoy los invitamos a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 35 al 45. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que les seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán y le matarán. Y a los 3 días resucitará. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pedimos. Él les dijo: ¿Qué quieren que les conceda? Ellos le respondieron: Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Podrán beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: Sí, podemos. Jesús les dijo: La copa que yo voy a beber, sí la beberán, y también serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: Saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor.
Muy buenos días a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Este domingo 20 de octubre, el mes dedicado también a la oración por las misiones, por los misioneros. Bueno, al final todos bautizados somos misioneros, invitados a llevar ese mensaje de salvación en los lugares donde nos encontramos, ya sea nuestra familia, trabajo, misión, como consagrados. Y aprovechamos para decirles gracias a todas las religiosas que dedican su tiempo, su vida, también los religiosos, a llevar ese mensaje de esperanza, de fortaleza y de salvación. A las hermanas que conocemos, que hacen parte también de este programa Semillas de Esperanza, a quienes nos escuchan de diferentes lugares del mundo y de aquí de esta diócesis de Corpus Christi. Gracias por atendernos, por acompañarnos a través de estos micrófonos. El pasaje evangélico de hoy, o que hoy hemos escuchado, el relato de un episodio bastante embarazoso, en realidad poco edificante, que tuvo como protagonista a dos inminentes discípulos, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Para entender el mensaje hay que situar lo sucedido en su contexto. Jesús va de camino a Jerusalén. En realidad, todo el Evangelio, según San Marcos, es la historia de este viaje. Jesús va hacia su meta, que es el don de la vida. Y durante este viaje ya ha anunciado dos veces de forma muy clara a los discípulos a dónde va y lo que significa para ellos seguirlo. Les dijo: seré arrestado, ultrajado, condenado y asesinado. Los discípulos estaban conmocionados porque no habían dejado todo para encontrarse con semejante fracaso. Habían dejado casa, profesión, familia y amigos. Y de hecho, después del primer anuncio, Pedro había intervenido para tratar de hacer cambiar de opinión a Jesús, para disuadirlo de ir a Jerusalén. Y Jesús le había dicho: tú razonas como Satanás. Satanás me ha propuesto desde el principio ir a conquistar los reinos de este mundo. Y tú, Pedro, razonas igual que Satanás, como razona la gente de este mundo, que quiere el poder para dominar y ser servidos.
Después del segundo anuncio, los discípulos habían evitado hacer preguntas para pedir aclaraciones, porque sabían cómo terminó la primera vez. Solo esperaban que el maestro dejara de hablar de estas cosas, y de hecho habían seguido discutiendo entre ellos quién tendría el primer lugar cuando finalmente llegara a la gloria del poder. Inmediatamente antes del episodio que pronto escucharemos, Jesús tomó a los 12 a un lado de nuevo y por tercera vez les reveló lo que les sucedería en Jerusalén. Y esta tercera vez dice las cosas de la manera aún más clara: voy a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Los paganos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Si han contado el número de cosas que harán con él, son 6. El número 6 en la Biblia es significativo porque es un signo de que está incompleto, falta otra acción. Los hombres no hicieron 7, sino solo 6. La séptima la cumple Dios, dice Jesús. Después de 3 días, el Hijo del Hombre resucitará. Es decir, el destino no será el determinador por las acciones de los hombres, sino que habrá la intervención del Padre Celestial, que lo reconocerá como el hombre triunfador, el verdadero vencedor. Es en este punto que, después de este tercer anuncio, Marcos introduce la reacción de los discípulos. Escuchémosla entonces.
Se le acercaron los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren de mí? Le respondieron: concédenos sentarnos uno en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Después de la clarísima presentación que Jesús hizo de su destino, parece casi imposible que los hijos de Zebedeo no hayan comprendido. Realmente no dan una buena impresión. Cuando los evangelios fueron escritos, han pasado muchos años desde este desagradable episodio y las cosas han cambiado radicalmente, porque Santiago fue el primero entre los discípulos en dar su vida por Cristo durante la persecución de Herodes Agripa. Su hermano Juan, que aún vive, es el último de los apóstoles que da su vida por Jesús, que muere. Lleva 20 años en Éfeso y es venerado por todas las comunidades cristianas. Por eso, cuando Lucas escribe su evangelio, conoce este episodio, pero no lo relata. Mateo lo relata, pero lo modifica y dice que no fueron ellos dos, sino que fue la madre. Las madres son tan cariñosas con sus hijos y ella quiso poner una buena palabra a favor de Santiago y Juan y entonces usó la palabra muy dulce dirigiéndose a Jesús. Pero las cosas sucedieron como las refiere Marcos. Son estos dos llenos de frenesí, de poder y protagonismo. Y luego, la forma en que hablan a Jesús no es muy educada. Literalmente le dicen: Maestro, te exigimos que hagas lo que te pedimos.
Preguntémonos entonces, ¿cómo reacciona Jesús? Él sabe lo que tienen en mente, pero no quiere reprenderlos, no quiere decirles de inmediato en qué se están equivocando. Lo primero quiere es que comuniquen sus planes. Y eso es lo que tenemos que hacer en el diálogo con Cristo, en la oración. Tenemos que presentarle nuestros sueños porque Él no nos regaña, aunque estén muy equivocados, porque nuestra naturaleza no nos lleva inmediatamente a sintonizar con sus pensamientos. Satanás trabaja en nosotros y nos lleva muy lejos. Lo ha tentado a Jesús y también nos tienta a nosotros. Jesús nos entiende. Se necesita tiempo para entender la opción que nos propone. Esta es su pedagogía. Quiere que lleguemos a entender con calma que quien quiere dominar sobre su prójimo no es un hombre. La persona verdadera es la que sirve a su prójimo. Una verdad que no es fácil de entender y menos de aceptar.
Le dicen: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La imagen está claramente tomada de las escenas que tenían lugar en las cortes de los reyes en el antiguo Oriente Medio. El rey estaba sentado en el centro. Luego, a su derecha estaban los dignatarios, los notables, la gente importante. He aquí el primer resultado que consiguió Jesús. Logró sacar el demonio que está presente en sus discípulos, es decir, aquellos sueños que son sugeridos no por Dios, sino por Satanás. Y si sigues lo que te sugiere Satanás, no te conviertes en hombre, sino más bien te deshumanizas. En realidad, querer ser grande, querer ser el primero, querer ser glorioso, no es algo malo. Dios puso este impulso en nosotros para hacer algo grande y notable. El malentendido radica en la forma de entender a esta pulsión que llevamos dentro, la de ser grande. El equívoco está en la manera de entender la gloria, lo que es gloria y lo que es vanagloria. Los hermanos saben lo que el mundo considera como gloria. Es lo de aquel que logra destacar por encima de todos los demás, porque así logra culminar o acumular dinero, poder, prestigio, siervos que se inclinan ante él. Ese es el hombre glorioso según este mundo. Esta es la única gloria que ellos, los apóstoles, hasta el momento conocen.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día, estimados oyentes, agradeciéndoles una vez más el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Es una invitación reiterada a que sigan en sintonía de nuestra emisora KLUX 89.5 de la Diócesis de Corpus Christi, la que nos acompaña, la que es buena compañía. Y los invitamos a participar en nuestro tema del día. ¿Quién es el más importante en la Iglesia? Esa es la pregunta que nos hacemos en nuestro tema del día. En la Biblia, Kabod, que es gloria, indica la revelación de la grandeza, del esplendor, de la belleza de una persona y también la grandeza de Dios, la gloria de Dios. ¿Cuándo es Dios glorioso? Los hombres han cometido el error de proyectar un Dios sin ideas de grandeza, pero la idea de grandeza que tienen en mente viene del maligno y también la hemos proyectado en Dios. De hecho, lo imaginábamos glorioso cuando derrotaba a sus enemigos, cuando sus devotos se inclinaban ante él para servirle ofreciéndole sacrificios u holocaustos, cuando infundía miedo a todos los que solían transgredir sus órdenes. Ese era el Dios cuando era glorioso. ¿Será esto la gloria, la revelación de la belleza de Dios? No, esto no es la belleza de Dios. Esta es una imagen falsa de Dios que todavía seguimos presentando hoy. El Dios glorioso en el fin del mundo, cuando finalmente mostrará lo que sucede a los que se atrevieron a transgredir sus órdenes. ¿Sería esto la belleza de Dios? No, esta fealdad la hemos inventado nosotros. Pablo dice que es en el rostro de Jesús que captamos la gloria, la belleza del rostro de Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, es decir, que la luz brille en las tinieblas, ha hecho brillar en nosotros y en nuestros corazones el descubrimiento, el conocimiento de la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo Jesús.
Entonces, si queremos captar la verdadera gloria, no la vanagloria que nos ofrece el mundo por el maligno, debemos contemplar el rostro de Jesús de Nazaret. En hebreo, como decía el padre Fernando, kavod, gloria, significa peso, consistencia. Una vida que no se lleva el viento, una vida hecha de efemérides, de vanidades. El que busca estas vanidades no se realiza como persona, se degrada, borra de su rostro la gloria de Dios. En el rostro de Jesús brilla la gloria de Dios porque es un rostro tan bello como el de Dios. Pero si buscamos la vanagloria, se borra de nuestro rostro la semejanza con la belleza del rostro de Dios. Decía que rezar significa presentar a Dios nuestra visión de las cosas y Él no nos regaña por lo que le digamos. Pero después tenemos que escuchar lo que Él nos dice. De lo contrario, nuestra oración sería un monólogo que deja todo como estaba antes. Vamos, le decimos nuestras cosas y luego nos vamos. No, espera, escucha lo que te dice. Los dos hermanos han hecho su petición que no es muy diferente de las peticiones que nosotros hacemos. Siempre le pedimos a Dios que nos haga o que haga nuestra voluntad.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy compartiendo con nuestros amables oyentes esa pregunta: ¿quién es el más importante en la Iglesia? Tenemos que decir que la importancia en la Iglesia está en el servicio. Jesús replicó: no saben lo que piden, cuando los discípulos Santiago y Juan le pidieron sentarse a su derecha y a su izquierda. No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber o recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos respondieron, podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber también la beberán ustedes. El bautismo que yo voy a recibir también lo recibirán ustedes. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Jesús ama a Santiago y a Juan y sabe que corren un gran riesgo, el de juntarse y jugarse la vida en la vanagloria, la que desean obtener los que razonan según los hombres, que son movidos por Satanás. Es el espíritu maligno que los empuja a estos dos en esta dirección. Los engaña haciéndoles creer que la vanagloria es algo consistente, sólido y duradero, cuando en realidad es paja de la cual nada queda. La gloria verdadera es la que propone Jesús. No es un poco diferente, es lo opuesto. No es la gloria de los que quieren ser grandes, sino de los que se hacen pequeños para servir a sus hermanos. Para escoger esta gloria, para jugarse la vida en esta gloria, Jesús dice que es necesario compartir su copa y recibir su bautismo.
Estas son dos imágenes bien conocidas por los discípulos. La primera se repite a menudo en la Biblia. Compartir la copa con alguien significa compartir su destino, ya sea bueno o malo. Jesús usará esta imagen en la oración de el huerto de Getsemaní cuando dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, es decir, que este no sea mi destino, pero que se haga tu voluntad. A Jesús se le pide el don de la vida para que la gloria de Dios, el amor de Dios, el amor supremo y el don de la vida brille plenamente en su rostro. Lo máximo del amor es donar la vida. La segunda imagen es la del bautismo y tiene el mismo significado. Para Jesús, el bautismo significa ir hasta el final. Indica el peso a través de las aguas de la muerte, los sufrimientos, las aflicciones a las que se someten los justos. En la Biblia se comparan a menudo con ser sumergidos en agua profunda. Este dramático regalo de la vida se presenta como la inmersión del bautismo. Tomar parte en la gloria de Jesús, por lo tanto, significa para el discípulo participar plenamente en su elección de vida. La gloria del Maestro es la del amor, del don de la vida. Es el máximo de la belleza de una persona y esta gloria debe brillar también en sus discípulos.
Concluyendo, podemos decir que Santiago y Juan están dispuestos a aceptar esta gloria, a seguir a Jesús en este don de la vida. Responden, podemos. Entre la pregunta de Jesús y su respuesta no hay un momento de reflexión. La conclusión es que no han entendido. Siguen confundiendo la gloria con la vanagloria y para obtener esta vanagloria están dispuestos incluso a arriesgar sus vidas. Jesús dice, la copa que yo voy a beber también la beberán ustedes. El bautismo que yo voy a recibir también lo recibirán ustedes. Jesús respeta su lentitud en la comprensión de los planes de Dios. Compartirán mi destino y luego dice, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Este es un pasivo divino, es decir, este puesto a la derecha y a la izquierda está reservado por el Padre Dios. ¿Para quién lo ha preparado el Padre Celestial ese puesto a la derecha o a la izquierda? Es decir, la máxima semejanza con Jesús está preparado para los que se hacen siervos y nosotros también que hemos sido preparados, por lo tanto, es un don gratuito, no hay mérito. Hemos entendido que la gloria buscan que la gloria que buscan los hijos de Zebedeo, ahora escuchamos lo que piensan los otros 10 que presenciaron esta escena. No piensan lo mismo que los hijos del Zebedeo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa, Semilla de Esperanza, dándole gracias infinitas al Señor por estar aquí en este programa, acompañado de todos ustedes, de su fe, de su oración, de sus devociones, de ese compromiso de cada domingo. Eso es motivo de agradecimiento al Señor y también agradecimiento a cada uno de ustedes. El Papa Francisco dice: ¿quién es el más importante en nuestra iglesia? Santiago y Juan le piden sentarse, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, lo que provocó una discusión entre los demás sobre quién era el más importante en la iglesia. La tentación de los discípulos es la misma de Jesús en el desierto, cuando el demonio se había acercado para proponerle otro camino. Una iglesia que solo piensa en los triunfos, en los éxitos, que no sabe aquella regla de Jesús, la regla del triunfo a través del fracaso, el fracaso humano, el fracaso de la cruz. Y esta es una tentación que todos nosotros tenemos cada día.
Dice que, recuerdo que una vez que estaba en un momento oscuro de mi vida espiritual y le pedía una gracia al Señor, luego me fui a predicar los ejercicios a unas religiosas y el último día se confiesan y vino a confesarse una religiosa anciana con más de 80 años, pero con los ojos claros y brillantes. Era una mujer de Dios. Al final vi en ella a una mujer de Dios a la que le dije: hermana, como penitencia ore por mí, porque necesito una gracia. Sí, usted se lo pide al Señor, me la concederá con toda seguridad.
Así es, quien se acerca al Señor, no con vanagloria, sino con el deseo profundo de glorificarlo. Terminamos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.